Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia. Hoy tenemos programas, como siempre, primeramente noticias, después de las noticias. Tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario, tenemos Hoy en la Historia. Después de Hoy en la Historia, tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia, tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza, tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica declaró que un terremoto de 7 en la escala de Richter ocurrió en el noreste de Lombok del Norte, Nusa Tenggara del Oeste, el domingo a las 18 horas de Indonesia Occidental. El presidente Joko Widodo ofreció cooperación con el tema de la diversidad y la tolerancia hacia los Estados Unidos. El presidente Joko Widodo el domingo por la tarde asistió a una conferencia de los candidatos potenciales a legislativos del Partido Democrático en lucha. Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia, en colaboración con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano, celebró un taller a nivel provincial sobre la preparación de los puntos principales de la cultura regional el 14 de agosto de 2018 en Jakarta. Las noticias en detalle. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica declaró que un terremoto de 7 en la escala de Richter ocurrió en el noreste de Lombok del Norte, Nusa Tenggara del Oeste, el domingo 5 de agosto a las 18:46 hora de Indonesia Occidental, el cual fue el principal terremoto de la serie terremoto anterior. Basado en información de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica y análisis del Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos recibido por La Voz de Indonesia en Jakarta el domingo, que el epicentro principal estuvo entre 8.37 grados de latitud sur y 116.48 grados de longitud este a una profundidad de 15 kilómetros, 18 kilómetros al noreste de Lombok Oriental. En función de su posición y profundidad, se estima que la fuente del terremoto está asociada con Flores Back Arc Thrust. Este terremoto causó el mayor daño en Mataram y Lombok. El jefe del Centro Nacional de Datos de Información y Relaciones Públicas de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Sutopo Purwonugroho, informó que el terremoto de 7 grados de Richter que sacudió la región en Nusa Tenggara Occidental el domingo a las 18:46 hora de Indonesia Occidental tuvo un amplio impacto. Hasta el lunes 6 de agosto a las 2:30 p.m. hora de Indonesia del Oeste, 82 personas murieron debido al terremoto, cientos resultaron heridas y miles de viviendas sufrieron daños. Según Sutopo Purwo, las peores áreas son las ciudades de Lombok del Norte, Lombok del Este y Mataram. Miles de residentes huyeron a lugares seguros. Hasta el domingo, a las 22 horas de Indonesia Occidental, hubo 47 réplicas con menor intensidad de terremoto. El presidente indonesio Joko Widodo ofreció cooperación con el tema de la diversidad y la tolerancia hacia los Estados Unidos. Esto fue transmitido cuando recibió la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Richard Pompeo, el domingo en el Palacio Merdeka, Jakarta. En su discurso, el presidente Joko Widodo dijo que Indonesia es un país más grande en la región del sureste asiático, así como también el país con el mayor número de musulmanes en el mundo. Sin embargo, el presidente Joko Widodo dijo que Indonesia y muchas otras naciones en el mundo todavía enfrentan desafíos para mantener la diversidad existente.
Tantangan yang dihadapi oleh semua bangsa saat ini adalah bagaimana memelihara keragaman.
El desafío al que se enfrentan todas las naciones hoy es cómo mantener la diversidad con respeto mutuo. Y este es el tema de la diversidad y la tolerancia que lo continuó presentando hasta ahora, dijo Joko Widodo. Mientras tanto, Michael Richard Pompeo expresó el aprecio de Indonesia como socio estratégico de los Estados Unidos. Según él, Estados Unidos respeta los valores democráticos adoptados por el pueblo indonesio. La democracia, según Pompeo, es un tesoro inestimable para los estadounidenses. La visita del ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, Michael Richard Pompeo, a Indonesia fue la primera visita después de ser juramentado por el presidente Donald Trump en reemplazo de Rex Tillerson el 27 de abril. La visita de dos días de Pompeo a Indonesia fue parte de una serie de visitas a Asia después de visitar Malaysia y Singapura. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo estuvo acompañado por la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, el ministro de Comercio Enggar Tias Tolukita, el secretario de Estado Pratikno, el embajador de Indonesia en los Estados Unidos, Budi Bowoleksono y varios otros funcionarios. El presidente Joko Widodo el domingo por la tarde asistió a una conferencia o sesión informativa de los candidatos potenciales a legislativas del Partido Democrático en Lucha, o PDIP, en el Merkur Hotel Ancol, Jakarta del Norte el domingo. Después de asistir al evento, el presidente Joko Widodo dijo que su presencia en la sesión informativa tenía como objetivo explicar los mejores programas del gobierno cuyos beneficios pueden ser percibidos directamente por la comunidad. Esperaba que los candidatos pudieran ayudar a socializar estos programas en la comunidad. Cuando se le preguntó sobre el optimismo sobre la victoria en las próximas elecciones presidenciales de 2019, Joko Widodo, quien recibió el apoyo de 8 partidos políticos, dijo que la máquina de apoyo del partido político debe moverse para que funcione de manera óptima en las próximas elecciones presidenciales. Los partidos políticos que lo apoyan, según él, también deben ser capaces de ganarse la confianza del público para que la comunidad no dude en presentarle el mandato de liderazgo. Entre los candidatos a legislativos del partido asistieron 575 participantes. Los candidatos provenían de diversos entornos profesionales, desde los jubilados de la Fuerza Armada de Indonesia, la Policía Nacional de Indonesia, académicos, artistas, figuras públicas, líderes comunitarios y líderes religiosos. Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia, en colaboración con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Ministerio del Interior y Ministerio de Planificación Nacional de Desarrollo, celebró un taller a nivel provincial sobre la preparación de los puntos principales de la cultura regional el 14 de agosto de 2018 en Jakarta. Esta actividad es parte de la estrategia y los esfuerzos para promover la cultura nacional y la base para preparar el Plan Maestro para el desarrollo de la cultura como una nueva referencia en el desarrollo nacional en el corto, mediano y largo plazo. El director general de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura dijo a Revolves Office, Voice of Indonesia en Jakarta recientemente que el documento de estrategia era una parte importante de la preparación del Plan Maestro. A través de este documento de estrategia, se espera que cada región pueda resaltar sus características respectivas y desarrollarse de acuerdo con su potencial.
Ya, cetak biru itu maksudnya gini. Kalau cetak biru, artinya semua kegiatan-kegiatan kebudayaan itu sudah bisa kita prediksi, gitu, ya kan?
Nah, el plano significa, si el plano significa todas las actividades culturales. Bueno, eso se aplica a nivel nacional, mientras que Indonesia es un país tan variado que eventualmente se confundirá con su manejo, porque cada una de estas regiones tiene sus propias características. Lo que necesitamos no es un plan, sino un documento de estrategia hacia dónde queremos ir, dónde vamos a continuar. Por ejemplo, ahora si hablamos de desarrollar recursos humanos, ¿qué tipo de recursos humanos? Sus necesidades estarán en todas partes. Pero en mi opinión, cada región tendrá diferentes colores, diferentes prioridades. En relación con el desarrollo de recursos humanos en el campo de la cultura, Hilmar Farid dijo que en el futuro continuará esforzándose para aumentar el número de aparatos civiles del Estado que tienen una formación académica en el campo de la cultura. En la actualidad, el número de aparatos civiles del Estado del Ministerio de Educación y Cultura que maneja el campo de la cultura, según Hilmar Farid, es suficiente. Sin embargo, la mayoría de ellos no tienen una formación académica en el campo de la cultura, por lo que necesitan obtener capacitación y orientación, especialmente aquellos relacionados con la base legal para el desarrollo de la cultura nacional. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia, con el comentario o editorial. El tema del comentario de hoy es la discusión de la resolución de conflictos de Israel-Palestina en la visita del ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos a Indonesia. El ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, Michael Richard Pompeo, realizó una visita a Indonesia durante dos días, del 4 al 5 de agosto de 2018. Fue la primera vez que Pompeo visitó Indonesia después de que fuera inaugurado como ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos por el presidente Donald Trump el 27 de abril de 2018. Pompeo reemplazó al anterior ministro de Asuntos Exteriores, Rex Tillerson, quien fue despedido por el presidente por Twitter. Durante su visita en Indonesia, el ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, Pompeo, con 5 miembros de la delegación, celebró una reunión bilateral con la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en el edificio Pancasila del Ministerio de Relaciones Exteriores de Jakarta el sábado. En la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Michael Richard Pompeo, y la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, no solo hablaron de algunos problemas relacionados con las relaciones bilaterales de los dos países, sino que también hablaron de algunos asuntos regionales y mundiales. Uno de ellos es el problema relacionado con Palestina. Indonesia ofreció dos soluciones estatales como la única solución para realizar la paz en Palestina. En este caso, el ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Michael Richard Pompeo, declaró estar de acuerdo con la solución. La solución de dos estados proclamó que los dos estados para los dos ciudadanos se hizo. Por la solución, Palestina estaría al lado de Israel, en el oeste del río Jordán. La solución se estableció en realidad a través de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 194 que fue adoptada el 11 de diciembre de 1948. Relacionado con el esfuerzo de realizar la paz en Palestina, se informó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había formado el equipo especial para organizar la propuesta de paz de Palestina e Israel. Según el presidente Trump, el plan de paz sería la historia importante que se llama el acuerdo de este siglo. El debate sobre la cuestión de la resolución de conflictos entre Israel y Palestina en la reunión bilateral entre la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Michael Richard Pompeo, demostraron la seriedad de Indonesia en apoyar la paz en Palestina. Desde hace mucho tiempo, la sociedad y el gobierno de Indonesia en realidad recibieron una gran atención y apoyo para la realización de la paz en Palestina. El acuerdo del ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos de la solución de los dos estados fue también una buena señal de que los Estados Unidos también apoyaron el esfuerzo de la paz en Palestina. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados radioescuchas, nos volvemos a encontrar en el programa de Hoy en la Historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Comenzamos con los acontecimientos que ocurrieron el 6 de agosto de 1945, una bomba atómica llamada Little Boy, el niño pequeño, fue arrojada por un avión estadounidense en Japón. Little Boy, el niño pequeño, es un código de nombre dado a las armas nucleares lanzadas en Hiroshima, Japón, el lunes 6 de agosto de 1945. La bomba fue lanzada desde una bomba 29 Flying Super Fortress, una superpotente voladora B-29 llamada Enola Gay, pilotada por el teniente coronel Paul Tibbets, desde alrededor de 9.45 metros de altura. Esta arma explotó a las 8:15
de la mañana hora de Japón cuando alcanzó una altura de 550 metros. Alrededor de 70.000 personas murieron como resultado directo de la explosión. La siguiente víctima que también murió mucho debido a la lluvia nuclear fueron los que tenían cáncer. Las madres embarazadas perdieron a sus hijos o sus hijos nacieron con discapacidades. Little Boy, el niño pequeño, es el primer de dos armas nucleares alguna vez utilizadas en la guerra. Pasamos a los acontecimientos del 6 de agosto de 1997. El vuelo aéreo coreano 801 cayó. El vuelo aéreo coreano 801 se estrelló el 6 de agosto de 1997 en el Aeropuerto Internacional Antonio Wonpat, Guam. El vuelo 801 generalmente es volado por Airbus A300, pero el aéreo coreano programó vuelos el 5 y 6 de agosto para transportar a atletas de Guam a la Samoa Americana del Pacífico Sur para asistir a minijuegos. Alrededor de 228 personas murieron en este accidente. Concluimos con los acontecimientos del 6 de agosto de 2009, la muerte de W. S. Surendra. Willy Bordus Surendra Broto Rendra, o popular por nombre W. S. Surendra, es conocido como un famoso hombre de letras que recibió el apodo de El Pavo Real. El talento literario de Rendra comenzó a verse cuando estaba en la escuela secundaria. En ese momento demostró sus habilidades al escribir poemas, cuentos y dramas para diversas actividades escolares. También realizó varias obras de teatro de su trabajo y apareció como un lector de poesía con mucho talento. El poema de Rendra fue publicado en los medios de comunicación por primera vez en la revista Siasat en 1952. Después de eso, sus poemas transcurrieron sin problemas y aparecieron en otras revistas, especialmente en las revistas de los años 60 y 70 como Kisah, Seni, Basis, Konfrontasi y Baru. Además de estar en el país, las obras de Rendra también son muy conocidas en el extranjero. Muchos de sus trabajos han sido traducidos a idiomas extranjeros, incluidos inglés, holandés, alemán, japonés e indio. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, RRI World Service Voice of Indonesia con Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es el presidente impulsa la industria automotriz nacional hacia la innovación. El presidente Joko Widodo alentó a la industria automotriz nacional a seguir trabajando duro y produciendo innovación. Después de inspeccionar 2018 Gaikindo Indonesia International Auto Show en Tangerang, Banten, el jueves 2 de agosto de 2018, el presidente expresó la esperanza de que el mercado automotriz de Indonesia pueda ser controlado por la industria automotriz nacional. El presidente Joko Widodo afirmó que el gran mercado indonesio no debe ser controlado por automóviles importados. Para darse cuenta de esto, el gobierno se compromete a continuar apoyando y ayudando a la industria automotriz nacional. Como cuando recientemente el presidente se encontró con el primer ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc para resolver el problema de las exportaciones de la producción automotriz de Indonesia a Vietnam. Además, el gobierno también está preparando varios incentivos para la industria automotriz nacional. Se están considerando varias tax holidays para la industria automotriz que invierte en actividades tales como capacitación vocacional para trabajadores y otros. Por ejemplo, una superdeducción del 200% del ingreso imponible, aunque esto todavía está bajo estudio en el Ministerio de Finanzas. Con respecto a la innovación, el presidente Joko Widodo dijo que actualmente Indonesia necesita una innovación en la forma de implementar 20% de biodiesel o B20 al traer vehículos más amigables con el medio ambiente. Algunos países, dijo, han tenido éxito en la implementación de políticas similares. En la ocasión, el presidente Joko Widodo también lanzó la herramienta mecánica rural multipropósito o Multipurpose Rural Mechanical Tool. De acuerdo con el presidente, hay muchos tipos de vehículos que están relacionados con la industria aguas arriba. Mientras tanto, el ministro de Industria, Airlangga Hartarto, dijo que la producción de Multipurpose Rural Mechanical Tool comenzará en enero de 2019. Este vehículo tiene una velocidad limitada y puede ayudar a aumentar la producción agrícola en el campo. Airlangga afirmó que este vehículo ha utilizado el 70% de componentes domésticos. Según se informa, más de 70 industrias de componentes domésticos están listas para convertirse en proveedores de Multipurpose Rural Mechanical Tool. El presidente también está muy satisfecho de que la industria automotriz indonesia esté creciendo bien, llegando a las exportaciones de 231 mil unidades completamente construidas y 8.1 millones de empresas de componentes automotrices en 2017. De modo que la industria automotriz ahora se clasifica número 4 de los 25 principales sectores de exportación no petrolera y de gas para el periodo de enero a junio de 2018 con un valor de 3,45 mil millones de dólares. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Maknai kekalahan.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia. Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de La Belleza de Indonesia. Como de costumbre, pueden escuchar nuestro programa a través de streaming en boinews.it, la onda corta 9525 kHz y la aplicación de RRI Play en sus teléfonos inteligentes. Hoy presentaremos la tradición de Sapi Sapian en Java Oriental, así que quédense con nosotros solo en la radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, las javaneses tienen una variedad de ceremonias. Algunas se hacen para dar la bienvenida al primer suro en el calendario de Java o al primer Muharram en el calendario de la Hijriya. Al igual que lo que hicieron los residentes de la aldea de Kenjo, el distrito de Glagah de la regencia de Banyuwangi, Java Oriental. Esta comunidad de la aldea busca revivir la larga tradición perdida del área. Esa tradición es la tradición de Sapi Sapian. Estimados oyentes, la tradición de Sapi Sapian es más sobre los orígenes de la aldea local. Esta tradición revela el comienzo de la transformación del pueblo a partir de 1700. En el pasado, hubo tres personas procedentes de Bugis encontrar una fuente de agua detrás de los arbustos gruesos que ahora están en la aldea de Kenjo. El descubrimiento de la fuente de agua se convirtió en el precursor de abrir la tierra. Como no encontraron animales para arar, se vieron obligados a arar con poder humano. Dos de ellos tenían la tarea de tirar del arado, mientras que otro estaba manejando el arado. Pronto encontraron vacas que finalmente podrían usar para arar los campos. Debido a este origen, la gente de la aldea de Kenjo usa principalmente vacas para arar campos en lugar de búfalos. Estimados oyentes, la tradición de Sapi Sapian tuvo tiempo de detenerse desde 1962, pero desde el año 2012 la comunidad ha vuelto a implementar la tradición. En la tradición de Sapi Sapian hay algunos que están vestidos como vacas. Las vacas llevan los arados y se desfilaron por el pueblo. Detrás de él había residentes que acompañaban la música tradicional. Estimados oyentes, en la tradición de Sapi Sapian
los aldeanos serán testigos métodos reales de buenas prácticas agrícolas tales como la alzada la tierra, arando los campos, la siembra de semillas de arroz, las plagas y también despejando el camino de la cosecha. Este pueblo sobre cómo cultivar, incluyendo como una manifestación de agradecimiento a Dios por la abundancia de la fortuna por un año. Estimados radioescuchas, así fue el programa de la belleza de Indonesia de esta edición sobre la tradición de Sapi-Sapian de Java Oriental. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego. Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Felicitaciones por volver a reunirse en el programa Vamos a hablar en indonesio, un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía a ustedes para hablar en indonesio. El programa Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, de la estación de radiodifusión extranjera con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la Radio República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Cari Apa, o en español significa que está buscando. Felicidades por participar. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Cari Apa, que está buscando. En la calle Malioboro, Tony y Endah van de compras en una tienda de batik en la calle Malioboro.
Silakan, cari apa?
Ada selendang?
Ada. Ini selendangnya, silakan dipilih. Mau yang mana?
Yang warna coklat.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y las frases relacionadas con el tema de hoy, a saber, cari apa, que está buscando. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Cari apa significa en español que está buscando. Silakan. Silakan significa en español, por favor. Ada selendang significa en español, hay una bufanda. Ada significa en español, hay. Ini selendangnya significa en español, esta es la bufanda. Silakan pilih significa en español, por favor elige. Mau yang mana significa en español, cualquiera. Yang warna coklat, significa en español, la marrón. La expresión para dar opciones es silakan pilih, lo que significa por favor elige. Si hay dos o tres opciones pueden decir, mau beli celana atau kemeja, lo que significa quiere comprar pantalones o camisetas. Mau kopi, teh atau susu, mau kopi, teh atau susu, lo que significa quiere café, té o leche. Si recibe una pregunta como esa, Su respuesta puede comenzar con la palabra mau. Mau, lo que significa querer. O con la frase saya mau. Saya mau, lo que significa quiero. Conto, por ejemplo. Vendedor, pramuniaga, mau beli kaos atau kemeja. Mau beli kaos atau kemeja, lo que significa quiere comprar la camiseta o la camisa. Tony, saya mau beli kemeja. Saya mau beli kemeja, lo que significa quiero comprar una camisa. Otras preguntas que se utilizan comúnmente para dar opciones son mau pilih yang mana. Mau pilih yang mana, lo que significa cuál elige. O mau yang mana, o mau yang mana, lo que significa cuál quiere. En varias conversaciones las dos oraciones se usan comúnmente. Pueden usar la palabra pilih. Pilih, lo que significa elegir. Mau pilih yang mana, mau pilih yang mana, lo que significa cuál quiere elegir. O sin usar la palabra pilih. Mau yang mana, mau yang mana, lo que significa cuál quiere. Contoh, por ejemplo. Pramuniaga, vendedor. Mau beli kaos atau kemeja. Mau beli kaos atau kemeja, lo que significa quiere comprar la camiseta o la camisa. Tony, yang hitam. Yang hitam, lo que significa el negro. Contoh lainnya, otro ejemplo. Pramuniaga, vendedor. Mau yang mana? Mau yang mana, lo que significa cual quiere. Tony, mau yang itu. Mau yang itu, lo que significa quiero ese. Contoh lainnya, de nuevo. Contoh lainnya, o otro ejemplo, de nuevo. Pramuniaga, vendedor, mau yang mana? Mau yang mana? Cual quiere. Tony, saya mau yang panjang. Saya mau yang panjang, lo que significa quiero el largo. Tony, saya mau yang panjang. Saya mau yang panjang, lo que significa quiero el largo. Antes de terminar el programa de Vamos a Aprender el Idioma Indonesio hoy, para más detalles escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Silakan, cari apa?
Ada selendang.
Ada. Ini selendangnya, silakan dipilih. Mau yang mana?
Yang warna coklat.
Después de haber escuchado la conversación anterior sobre saya está buscando o cari apa, les daremos los ejercicios que, por supuesto, están relacionados con las palabras que ustedes han aprendido. El ejercicio esta vez es describir su trabajo mencionando su nombre, profesión, lugar de trabajo, tiempo de trabajo, a saber, días, horas de trabajo y horas de descanso. Contoh, por ejemplo, nama saya Andy, saya seorang wartawan, saya bekerja di Surat Kabar Sinar Pagi, saya bekerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Así fue el programa Vamos a Hablar en Indonesio en esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe la grabación de su voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico a boy@boynews.it. Habrá un regalo en la forma de un paquete atractivo para el afortunado ganador. Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2018. Estimados radioescuchas, nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.